Tirano, genio, asesino, estadista, sanguinario, visionario, demente. Son solamente algunos de los adjetivos con que se ha descrito Iván IV, primer zar de Rusia y responsable de la unificación y de la formación de un gran imperio. Su gobierno duró 37 años y a lo largo de ellos se le alabó por expandir el territorio, por reducir el poder de los nobles y favorecer al pueblo. Sin embargo, en ese mismo lapso, se le temió por truncar muchas vidas, por ser un déspota, por ser cruel y por su paranoia. Su pueblo lo nombró Iván Grozny, palabra que deriva de Grom y que hace referencia al trueno, a la tormenta, que describe perfectamente el terror que el hombre siente por estos fenómenos naturales. Y es como el terrible, como este soberano pasó a los anales de la historia. Pero, ¿qué hizo este monarca para pasar a la posteridad de esta manera? ¿Y realmente mereció que se le considerara un opresor? El 25 de agosto de 1530, en la residencia de los grandes príncipes moscovitas, Kolomenskoye, nació Iván Vasilevich. Era hijo de Basilio III de Moscú y de su segunda esposa, Elena Vasilevna Glinskaya. Además, era el nieto de Iván III, el Grande. Según una leyenda, o más bien maldición, se profetizó su llegada al mundo. Fue lanzada a su padre por los principales jerarcas de la Iglesia Ortodoxa. La advertencia fue la siguiente: si realizas esta práctica diabólica, tendrás un hijo diabólico. Tu nación será presa de temores y lágrimas, fluirán ríos de sangre, caerán las cabezas de los poderosos y tus ciudades serán devoradas por las llamas. La grave falta a la que hacían referencia era que Basilio había tomado una segunda esposa, mediante el divorcio. Los moscovitas eran practicantes del cristianismo ortodoxo y eran muy celosos de sus preceptos religiosos. Para ellos, esta acción era sumamente aberrante. Su primera esposa había sido la princesa Solomina Yurevna Saburova, con quien no pudo tener un descendiente. Esto fue un gran problema para el gobernante, ya que debía asegurar su linaje. Era una deshonra que el hijo de Iván III, el Grande, el conquistador de todas las ciudades vecinas, el que triplicó el tamaño de Moscovia, el autonombrado gran príncipe de Rusia, el príncipe entre los príncipes, el libertador de los rusos, no tuviera un heredero. Basilio estaba convencido que él y sus descendientes eran los elegidos de Dios para gobernar un extenso territorio que unificaría a todos los rusos. Así que era impensable que su linaje concluyera así sin más. Es por eso que acusó a su mujer de ser estéril y la repudió públicamente. Utilizó su poder y obligó a los obispos que le concedieran el divorcio para poder casarse de nuevo y terminó recluyendo a Solomina en un convento. En segundas nupcias desposó a la princesa Elena de 20 años. Esto fue mal visto por los nobles boyardos, ya que la nueva cónyuge tenía sangre lituana, y estos eran enemigos jurados de los moscovitas, mas nada pudieron hacer ante la decisión de Basilio. Tiempo después, con el nacimiento de su primogénito, vio cumplido su anhelo de preservar su sangre real en el trono ruso. Los primeros años del príncipe se podrían catalogar de alegres. Tenía a sus padres que lo mimaban y a un hermano a quien quería mucho de nombre Yuri, quien sufría de sordera y algún grado de retraso. Pero su vida sufrió un cambio en noviembre de 1533. Mientras se encontraba de cacería, el gran príncipe Basilio se hirió una de sus piernas. Lamentablemente, la lesión no fue atendida oportunamente y le provocó una infección que lo hizo caer en cama, mientras de su extremidad supuraban sangre y pus. Intuyendo que su hora llegaba, pidió ser trasladado al Palacio del Kremlin, en donde convocó a los boyardos, a quienes exigió que juraran fidelidad a su hijo, a su esposa y a toda su estirpe. Los nobles, unos convencidos y otros a regañadientes, hicieron lo que el soberano ordenó. El bienamado Basilio murió el 3 de diciembre de 1533, y fue así que en medio de una tragedia, su hijo Iván IV fue coronado gran príncipe de Moscú a sus 3 años. Evidentemente, el infante no podía gobernar, así que su madre asumió el cargo de regente para administrar Moscú hasta que Iván estuviera listo. Además, se dedicó a protegerlo de sus enemigos. ¿Y de quiénes lo cuidaba? Pues de los mismos que habían jurado ser fieles a ellos, los boyardos. Ellos eran los miembros de la aristocracia rusa. Desde siglos atrás, fungían como los instructores de la casta que ostentaba el poder político, militar y económico. Ocupaban los puestos más altos de las dumas, que eran los consejos y asambleas del país. Lógicamente, controlaban la legislación y además poseían las propiedades más ricas y extensas. Fue el abuelo de Iván quien comenzó a tomar medidas para reducir su intromisión en todos los ámbitos, por lo que no es difícil imaginar que muchos odiaban a la familia real y que era algo muy factible que si se presentaba una oportunidad pudieran atacar al pequeño príncipe. Pasaron los años y la regencia de Elena mantuvo el orden de cosas en Moscú. Sin embargo, era una mujer y muy joven todavía. Convirtió en su amante al príncipe Iván Obelensky, quien era el encargado de los establos reales. Este acto escandalizó a gran parte de los nobles, incluyendo al tío de Elena, Mikhail Glinsky, quien la repudió públicamente y afirmando que él debería de ser el nuevo regente, incitó a un golpe de estado. Ella se movilizó rápidamente y, para su fortuna, encontró boyardos fieles que le ayudaron a derrotar a su familiar. Mikhail fue arrestado y se le condujo ante su sobrina. La regente lo sentenció a morir de inanición. El hombre fue encadenado a una pared y su agonía fue horrible. Debido a esto, Elena comenzó a gobernar de manera dura. El pequeño príncipe creció observando el trato arrogante que su madre tenía hacia con sus subordinados e inferiores. Pero la vida de Iván era excelente. Se le trató como lo que era, el heredero a la corona. Todo lo que el niño deseaba lo obtenía al instante. Se acostumbró a que todos, sin excepción, se inclinaran ante él y lo alabaran. Su educación estuvo en manos de canónigos, quienes le inculcaron el amor e interés por la teología y la historia bíblicas. Los historiadores afirman que Iván estudió vorazmente las vidas de los reyes judíos, de los emperadores romanos y de los bizantinos, de quienes se le aseguró era descendiente, y por esa razón, Dios lo había elegido para gobernar. Inesperadamente, la vida le propinó otro golpe. El 4 de abril de 1538, su madre Elena murió a los 28 años debido a un ataque al corazón. En su momento se vio como algo natural, pero para los investigadores modernos hay una sospecha grande de que la regente pudo haber sido envenenada. Ante el vacío de poder, se inició una lucha de facciones entre los boyardos para ver quién ejercería la regencia. El triunfador fue un hombre de 60 años, hosco y violento, llamado Basilio Chuisky. A los pocos días de la muerte de la princesa Elena, Basilio saqueó sus pertenencias, mandó arrestar a quien fuera su amante y desterró a las nanas de los príncipes a un convento. A Iván lo despojó de todo privilegio, lujo o boato. Ordenó que lo mantuvieran cautivo en el palacio del Kremlin y se le asignó una guardia que debía vigilarlo día y noche. El heredero al trono se convirtió de repente en un prisionero a merced de la voluntad del clan Chuisky. Se le vistió con harapos, se le alimentó raquíticamente y los guardias se divertían maltratándolo a él y a su hermano menor. Eso sí, tuvieron especial cuidado en nunca excederse con él. Basilio necesitaba vivo al niño para justificar su permanencia en el puesto y no causar alguna revuelta entre los fieles a la corona. Por eso, de vez en cuando se lo vestía con ropajes ricos y lo obligaban a desfilar ante sus súbditos o bien a atender algún acto religioso. El gran príncipe de Moscú era solo un títere. El infante comprendió pronto que no podía hacer nada, así que se abrazó a lo único que le dejaron, su religión. Pidió con mucho fervor a Dios que castigara a sus opresores y le regresara a su lugar. Y quizás sus ruegos fueron oídos, porque al poco tiempo Basilio murió de viejo. Resurgió la pugna por el poder entre los nobles y se perfilaron dos candidatos fuertes, curiosamente, ambos con el mismo nombre. Por un lado, Iván Chuisky, de la familia que estaba oprimiendo al príncipe, y por el otro, Iván Belsky, de un clan leal a los príncipes. Belsky logró imponerse e inmediatamente tomó bajo su protección al soberano. Le regresó sus privilegios y lo trató de acorde a su cargo, el del elegido por Dios. Los obispos Makario y Yusef fueron los responsables de la educación de Iván, mientras el regente se encargaba de la dirección de Moscovia. Sin embargo, graves peligros se cernían sobre el territorio. Los países vecinos con quienes Basilio III había mantenido una precaria paz vislumbraron la debilidad por la que atravesaban y mostraron signos de hostilidad. Moscú estaba rodeado por todas partes de enemigos. Al oeste se encontraban Lituania y Livonia, y al sureste los fragmentados kanatos de Astracán, Kazán y Crimea, reinos cuyos soberanos eran descendientes del gran Genghis Khan, en donde su población era tártara y musulmana. Fue sobre todo por la cuestión religiosa la que provocó los mayores desencuentros entre estos reinos y los rusos. En 1540, Zab Yireh, Kan de Crimea, se lanzó a la invasión. Le envió una carta al gran príncipe Iván, de tan solo 10 años, en donde le aseguraba: «Me presentaré ante Moscú en tu palacio de las colinas del Gorrión. Soltaré mi ejército en todas direcciones y esclavizaré a tus hombres y tu tierra». Naturalmente, el monarca estaba aterrorizado. No podía dirigir a sus tropas por su edad y porque no tenía ningún adiestramiento militar. Un ejército de 100.000 hombres, con la intención de capturarlo, se acercaba a la ciudad. Y para complicar más el panorama, el Kan de Kazán se ve unido a la ofensiva para atenazar Moscú. Dmitri Belski, hermano del regente, se encargó de organizar y conducir al ejército moscovita. Marchó al sur para enfrentarse en campo abierto a los hombres del Kan de Crimea. Al mismo tiempo, Iván Shuisky reunió su propio ejército y se dirigió al este para frenar al Kan de Kazán. Iván IV se sintió impotente por no poder defender a su reino del peligro que se cernía sobre él. Deseoso de ayudar, intentó lo único que creyó serviría en aquella hora de necesidad. Junto con su hermano Yuri, peregrinó a la catedral de Uspensky, en donde oró fervientemente por protección. Rogó a la Virgen María que tuviera misericordia de los rusos cristianos, invocó su protección para su ejército y pidió que salvara a su pueblo de los infieles que osaban atacarlos. Totalmente hincado, con su frente tocando varias veces el piso de la catedral, clamó: «Protégeme a mí y a mi tierra. No sea que los infieles digan, ¿dónde está su Dios en quien confían?». Lo que realizó llegó a su pueblo. La gente se enorgulleció de tener un soberano tan devoto. Sus soldados, al enterarse de esto, se llenaron de valor y de fervor, mientras juraban entregar sus vidas en defensa del gran príncipe de Moscú, el elegido por Dios. Mientras tanto, en el campo de batalla, Dmitri Shuisky enfrentó a los tártaros antes de que cruzaran el río Orca, y a pesar de la desventaja numérica, ganó posiciones en un terreno favorable. Gracias a su destreza militar, arrasó a los hombres del Zab Yireh y lo obligó a retirarse hasta Crimea, mientras que el ejército ruso sufrió pocas bajas. Sin saberlo, con este enfrentamiento ganó la guerra. Cuando la noticia de la victoria llegó a la capital, el obispo Yusef ordenó sonar todas las campanas de las iglesias y públicamente agradeció y alabó al príncipe Iván IV. Elocuentemente afirmó que debido a los rezos del monarca y a su buena estrella, se había logrado aquella hazaña. Todo el reino se convenció de esto, incluso el mismo Iván en verdad creyó que Dios lo escuchaba y estaba de su lado. La amenaza externa había sido derrotada, pero la amenaza que vivía en casa aprovechó la situación y golpeó de nueva cuenta al gran príncipe. Iván Shuisky, que estaba en el este, no vio acción en esta guerra. El Kan de Kazán, cuando se enteró de la derrota del río Orca, se retiró cobardemente sin presentar lucha. Teniendo sus hombres ya reunidos, decidió dar un golpe de estado el 2 de enero de 1542. Eligió a sus mejores 300 jinetes y partió rumbo a Moscú. Ayudado por conspiradores, pudo ingresar sin ser detectado y logró sin problemas capturar al regente y al obispo Yusef. Todos los benefactores y amigos del príncipe Iván fueron hechos prisioneros. Los menos afortunados serían ejecutados. Todo dependía del nivel de amenaza que representaran para el usurpador. Iván Shuisky no osó tocar al gran príncipe. Sabía perfectamente que no debía hacerlo. Si intentaba hacer algo contra el proclamado salvador de Moscú, tendría una revuelta que lo derrocaría. Simplemente lo trató como basura, una que garantizaba su posición. Lo que nunca calculó el nuevo regente es que Iván IV había crecido. Ahora, con 11 años, comprendía lo que pasaba y entendía el peso que tenían las relaciones e intrigas políticas. Dedujo que en ese momento no podía hacer mucho, así que comenzó a reunir de manera cautelosa a un pequeño grupo de boyardos y religiosos de su confianza para conspirar contra el regente. En su interior se forjó un enorme odio contra Iván Shuisky. Para desfogarlo, adquirió un pasatiempo perturbador. Ordenaba que le llevaran perros y gatos. Se dirigía con ellos a las partes más elevadas del Palacio del Kremlin, tomaba los animales y los arrojaba al vacío. Se asegura que su placer era ver cómo las pobres criaturas se estrellaban, mientras imaginaba a sus enemigos en cada animal muerto. En mayo de 1542, Iván Shuisky falleció repentinamente, y con ello surgió una posibilidad para el príncipe de alzarse para ganar su libertad. Lamentablemente para su causa, su facción era aún muy débil como para intentar hacerse con el poder. Como nuevo regente se nombró a Andrei Shuisky, quien era mucho más corrupto y sanguinario que su primo recién fallecido. Si algún boyardo mostraba la más ligera simpatía por el soberano cautivo, en el mejor de los casos era azotado. En el peor, era enviado al exilio. El deseo del regente era que Iván estuviera aislado totalmente del mundo para controlarlo mejor. Andrei era déspota, cruel y fanfarrón. Durante su gobierno no fue capaz de observar que sus actitudes le estaban granjeando el descontento y rechazo de muchos clanes de nobles. Año y medio ejerció el poder como le vino en gana. Se convirtió en un hombre arrogante que no medía la consecuencia de sus actos, y esto le costó caro. El 29 de diciembre de 1543, Shuisky se dirigió a sostener una reunión con el gran príncipe para discutir, entre comillas, asuntos de estado. Estaba tan confiado que por primera vez se presentó sin su guardia personal a la sala de audiencia. El soberano aprovechó ese momento para hacer su movimiento. Ordenó con voz atronadora a sus hombres que arrestaran al regente. Los guardias tomaron a Shuisky y arrastrándolo violentamente lo condujeron hasta uno de los patios del palacio, con el príncipe siguiéndolos en todo momento. Llegaron a las perreras reales y en ese sitio, Iván IV lo acusó de excederse en sus facultades y por el grave crimen de ofender a la dignidad del gran príncipe, por lo que lo sentenció a la pena de muerte. Andrei Shuisky fue azotado por los guardias hasta que quedó empapado en su sangre. Después, el soberano ordenó que se le arrojara a los perros. Iván IV contempló extasiado cómo su enemigo era despedazado por los canes. Por fin, había obtenido su venganza. Cuando todo terminó, el gran príncipe regresó al interior del Kremlin y mandó que todos los nobles compadecieran ante él. Expectantes, los boyardos aguardaron nerviosos lo que el monarca haría. Iván, con tranquilidad, les anunció la muerte del regente y advirtió que aquello solo era el comienzo, que a partir de ese momento, así terminaría todo individuo que se interpusiera en su camino. Fue de esta manera que con tan solo 13 años, Iván IV recobró su libertad. Con su primera ejecución, envió un mensaje claro a todos de que nadie, nunca más, podrían utilizarlo, y les demostró que él no era un títere, sino que era el soberano de Moscovia y se le debía respeto y obediencia. Solo le restó esperar pacientemente a cumplir su mayoría de edad, y aunque los siguientes años siguió existiendo la figura de un regente, este sabía que quien tomaba las decisiones y a quien se le debía de obedecer era el gran príncipe. En esos años de adolescencia, Iván comenzó a mostrar un comportamiento cruel, desconfiado y en muchas ocasiones paranoide. El monarca trató a sus súbditos como si fueran juguetes, tal como sus opresores lo trataron a él. Las crónicas narran algunos episodios en donde estos comportamientos quedan evidenciados. Por ejemplo, se dice que gustaba de dar paseos por la ciudad y, por la simple razón de que podía hacerlo, robaba a los comerciantes, disfrutando especialmente el saber que nunca iban a osar reprochar sus acciones. Se añade que era frecuente que azotara a cualquier persona que tuviera la impertinencia de cruzarse en su camino. Otro incidente al que sus biógrafos hacen referencia sucedió cuando tenía 15 años. Deambulaba como era su costumbre cuando de pronto escuchó un hombre proferir malas palabras. Ofendido por la desagradable escena, el príncipe ordenó que al individuo se le cortara la lengua para que jamás pudiera emitir semejantes vulgaridades. A pesar de este comportamiento escandaloso, el obispo Macario proclamaba con regocijo que Iván IV era el enviado de Dios, aquel que tenía el derecho divino para gobernar a los moscovitas. Y finalmente, llegó el momento en que el gran príncipe tomó las riendas de su nación.
Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco enormemente. Si quieres escuchar más sobre eventos históricos, casos de crimen, asesinos seriales, leyendas, mitos o eventos paranormales, puedes consultarlos en este proyecto que encuentras en distintas plataformas como la Clio de Guanatos. También quiero agradecer especialmente a Isabel Enríquez por sugerir este tema y, sobre todo, por su enorme paciencia. Aclaro que esto no es más que una breve narración para una serie de podcasts. La omisión de algunos detalles podrá deberse a que no los consideré trascendentales para el relato o a mi desconocimiento sobre ellos, al no estar en mis referencias base, que son una ínfima cantidad de la vasta documentación existente. Sin más, les deseo buen día, tarde o noche. Hasta luego.